Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Un podcast sobre
el conjunto español más internacional de los años 60, Los Bravos.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Bienvenidos un día más aquí a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy estamos, Antonio Cuellar en Talavera de la Reina, confinada creo, y yo en Madrid también prácticamente confinada, o sea que estamos bastante protegidos, ¿no?, con estos confinamientos, ¿no, Antonio?
¿Cómo vamos a estar protegidos con los gobiernos que tenemos a nivel mundial? Vamos, que si fuéramos nosotros solos dirías, bueno, a nivel nada. Aquí estamos, hemos pasado hoy a la fase 2.
Claro.
Que básicamente es que no puedes tomar cañas en la barra. Y se reducen los aforos de no sé qué y de no sé cuántos y van, ya que sé.
De todas formas,
porque esto es un desastre.
Sí, esto
tardan en tomar decisiones, las cifras dan las cuentan como les da la gana. Parece mentira que en países con el doble de población que nosotros solo haya habido un tercio de los muertos que aquí. Nos están engañando por algún sitio o por todos lados.
Pero tú fíjate que yo ayer fui a grabar un disco, que acabo de grabar un disco muy bonito, con que ya le daremos la publicidad cuando esté en marcha, con música de Hilario, tú lo conoces, con la letra de Antonio y con todos los arreglos musicales del maestro Julio, que también todo el mundo ya lo conoce. Y nada, yo pongo la voz, ¿no? Lo grabé en un estudio en Carabanchel porque había bastantes cerrados, ¿no?, con el tema este del coronavirus. Y Carabanchel está totalmente confinada. Y yo me llevé un justificante por si acaso no me dejaban entrar en la zona. Y yo entré y salí como si tal cosa. A mí nadie, ahí no había nada, ningún tipo de vigilancia. Para nada. No sé hasta qué punto estos confinamientos son eficaces, porque si no existe esta vigilancia, se podrá salir y entrar.
Primero hay que saber qué virus es, si es o no es, cómo se transmite, etcétera. Y todo ese tema no está nada claro. Y cuanto más oigo a los expertos, menos me aclaro.
Ya. Hemos empezado hoy muy bravos, ¿eh?
Sí, y vamos a seguir, mira.
No me digas.
Vamos a seguir porque vamos a hablar del conjunto español más internacional de los años 60, Los Bravos.
Los Bravos, figúrate. O sea que este preámbulo que hemos hecho ha venido muy bien, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí.
Bueno, pues cuenta.
Este conjunto, liderado por el que luego fue Mike Kennedy, cuando lo dejó Los Bravos y tal, porque Los Bravos ahora lo veremos en su historia y tal, este chico es alemán y claro, hablaba bien inglés, lo cual facilitó mucho esa difusión por fuera de España de este conjunto, porque cantaron muchas canciones en inglés, como vamos a ver ahora. Sus mayores éxitos fueron en inglés. Este chico, que luego se llamó Mike Kennedy cuando se separó de Los Bravos, se llamaba Michael, no sé, en alemán yo creo que es Michael. No sé cómo se pronunciará en alemán, pero yo creo que Michael no es. Yo creo que es Michael. Este hombre vino a España. Este conjunto se forma a raíz de otro de Madrid. Se forma en un sitio que te suena a ti mucho.
¿Ah, sí? A ver, dime.
Playa de Calamillor.
Ah, hombre, claro, eso es Baleares, la playa de Calamillor. Claro. Ahí estuviste tú también cuando nos viniste a visitar, ¿eh?
En la discoteca Jaima. Estamos hablando de la época dorada, o prácticamente del sitio más internacional de turismo español, que entonces era Mallorca.
Mallorca,
lo sigue siendo.
Claro, sí,
pero
por
bueno,
supuesto.
Luego ya se incorporó la Costa del Sol, Benidorm y tal. Pero bueno, se hacía por aquellos años, mediados de los 60, un festival en Mallorca, Festival de Mallorca.
Claro, sí.
Como aquella canción Me lo dijo Pérez.
Me lo dijo Pérez, claro, que estuvo en Mallorca.
Exacto. Había una actividad musical, sobre todo en verano, claro, tremenda, ¿no? Entonces, a raíz de los Sonors, se forma este conjunto. Integrantes son este chico, Mike Kogel, escrito Kogel o algo así, el apellido que tenía. Sumaya, esos eran los apellidos de él
en alemán.
Sí, sí, ese apellido Sumaya me resulta curiosísimo, pero bueno. Luego estaba Antonio Martínez, Manuel Fernández.
Esos son ya más normalitos, ¿eh?
Sí. Luego está Miguel Vicent y Pablo Sanjeí, que era el batería. Que he dicho Miguel Vicent, que era gallego, era el teclista.
Sí. ¿Eh?
Uh-huh. Pablo Sanjeí, el batería. Manuel Fernández, que es el que tiene, se suicida posteriormente.
¿El bajo?
Sí, era el bajo. Tony Martínez, la guitarra, porque era, los conjuntos eran así. Eran,
claro, sí, sí, sí. Y el Michael, tenían, que era el que cantaba.
Claro, unos tenían teclista o, sí, bueno, lo que ahora llaman teclista, o guitarra. O sea, solían poder ser guitarra rítmica, melódica, bajo y batería, o una de las guitarras sustituida por un teclado esto. El conjunto, diríamos, se van algunos de los Sonors con estos otros chicos y se forma este conjunto. Y está por medio un cantautor que compuso muchísimas canciones y que luego él también las cantó, que incluso a lo mejor nos da pie para... ¿Te acuerdas de Manolo Díaz?
Sí, claro.
El verano del 67 sacó dos canciones y pegaron bastante, aquello de Viene una ola.
Ah, sí. ¿Eh? Que después, después eso dio lugar a un poco a la broma, ¿no? Vienen dos olas, vienen tres olas, ¿no?
Sí, sí, bueno, aquí enseguida se saca, Y otra canción que hablaba de la guerra, de ya ahora es tiempo de guerra y es la de esto. Bueno, en caso, pues este hombre compuso muchísimas canciones. Con un promotor francés, un manager francés, dice, promocióname a estos chicos. Y ahí así salen.
Claro.
Y al principio no sabían qué nombre poner. Y hay varias versiones. ¿Te acuerdas de Tomás Martín Blanco?
Sí.
El gran musical.
Sí, sí, sí.
Pues parece ser que hay por votación popular dijeron, ¿cómo nos ponemos? Y dan los bravos. Parece ser que ya, según Juan, José Ramón Pardo, para los que no lo sepan.
José Ramón Pardo lo hemos entrevistado aquí varias veces en iberoamérica.com, ¿eh?
Es un entendido tremendo de toda la música pop de España.
Sí, el dueto con José María Íñigo, ¿no?
Sí, 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 que también luego hizo el gran musical José María Íñigo.
Claro.
Tristemente fallecido ya, José Ramón Pardo.
Que ese es primo, sobrino, ¿no?, de Juan Pardo, del cantante, ¿no?
No lo sé.
Sí, sí,
no
sí, sí. Lo que no sé exactamente si es primo o es el tío o no. Yo creo que es
primo. No, no, es primo, ¿eh?
Primo,
no,
primo, no, no, creo. Sí, sí, sí. No, no seguro, si yo, cuando lo entrevisté.
Pardo anda alrededor de los 80.
Sí, ya, pues también, entonces debe ser primo. Bueno, y el José Ramón Pardo también, ¿eh? Debe estar ya los 70 y pico, seguro.
Sí, sí, que son quintos, vamos.
Sí, porque ya te digo que...
Me fío más de lo que diga este hombre porque es un gran conocedor de todo esto. Y parece ser que la casa ya tenía preparado ese nombre.
Ya.
Y bueno, vamos
a escuchar música. Sí, sí, sí.
Aunque su primera canción fue una que aquí la conocimos, no sé mi nombre y no lo sabré. En inglés era Yo quiero un nombre, la canción, que fue la primera que cantaron. Pero aquí, la primera que se lee por la tele, que en un programa, ya sabéis que la tele era, es y...
Y será.
Era, es,
y será.
Era el gran escaparate.
Sí.
Entonces, a principios del verano del 66 salieron a la tele cantando una canción que fue la que les dio a conocer, digamos, al público, ¿no? Al público no metido en ese mundo de la música. Que se llamaba La parada del autobús. Así que vamos a coger el autobús, poner la mascarilla, claro.
No, claro, por supuesto. Y si vea muy lleno, esperar al siguiente.
Pues vamos a escuchar la canción.
El sitio donde se espera algo
esta fue la que les lanzó al gran público. Pues fue en el verano del 66. El conjunto se había formado un año antes, más o menos. Y en el otoño del 66, en ese otoño, sacan su gran éxito mundial, Black is Black. Porque unas canciones las cantaron en español, otras en inglés, otras en los dos idiomas, nunca la tradujeron. Esta canción, así como que no quiere la cosa, se le colocó número 2 en Inglaterra y 4 en Estados Unidos. Porque este chico, este Mike Kennedy, le hacía mucho... ¡Wow!
Sí.
Claro, vamos a situar a nuestros oyentes. Es que a veces, si no sitúas la sociedad donde se producen los hechos y la época y tal... pues no queda la cosa así como muy bien. Estamos hablando de mediados de los años 60 en España. Hacía 25 años más o menos que había acabado nuestra guerra. Habíamos estado aislados del mundo hasta el año 53 y con cartilla de racionamiento hasta aquel año. Aquí solo se oía la copla y poquito más. O sea, lo que era música moderna, que se llamaba así entonces...
sí.
Había relativamente poco. Se empezó a ir un poquito a final de los 50, cuando sale el dúo dinámico, uno de los mejores conjuntos españoles.
Pues sí.
Y compositores. Estaba José Guardiola, estaba Luis Mariano, estaba Gloria Lasso. Eran cantantes, sí, de canción melódica y tal. Jorge Sepúlveda acababa de... o sea, ya estaba un poco de capa caída, pero bueno. Una música muy todavía, vamos a llamarla anticuada. Claro, ya estaban los Beatles y otros muchos conjuntos ingleses y americanos y tal. Elvis Presley, por supuesto. Y aquí eso tardó en llegar. Entonces, los años 60 fue la, diríamos, la despaletización, vamos a llamarle así, de despaletización de paleto. Claro, a lo mejor esta palabra fuera de España no se entiende. Aquí se llama paleto al que viene del campo, que viene del campo a la ciudad, mira ese paleto. Entonces, este era un país relativamente paleto entonces.
Bueno, yo ahí disiento contigo, porque primero, que el que viene del campo a lo mejor no sabe muchas cosas, pero sabe otras muchas que no las sabe, bueno, de la ciudad. Eso para empezar.
De la visión de las ciudades.
No, ya, pero...
luego te contaré una anécdota. Bueno, lo voy a contar ahora a raíz de este tipo de cosas. Cuando yo vine a trabajar a Talavera, pues es una zona rural, aunque es una ciudad muy comercial, pero el entorno es rural, que hay mucha huerta, ganadería y tal. Y vino una compañera de Madrid a trabajar, y claro, los de Madrid cuando van por ahí normalmente van arrasando, y todos les parecemos paletos y esas cosas. Y es que aquí la gente es muy paleta, es que tal, es que huelen a humo, es que tal, no sé. Digo, sí. Digo, ¿tú sabes lo que es un barbecho? Dice, no.
Claro.
Digo, ¿tú sabes lo que es un buey? Dice, no. ¿Tú sabes lo que es un bieldo, un tal? Y me decía que no. Digo, pues pregúntale a ese paleto, hombre.
Claro. No, por eso bueno, te digo que es que...
pero tú me dices lo que...
No, quieres. Sí, pero es que incluso con lo de la música tampoco... Porque es que nosotros no le damos...
respetamos mucho lo nuestro.
Claro, exacto. No le damos el valor que tiene lo nuestro. Y entonces, por encima de todo, pensamos que lo de afuera es muy superior a lo nuestro. Y yo no cambiaría en absoluto nuestra música... nuestro folclore, nuestro tipo de generar, ya te digo, en este caso la canción, con todo lo que se nos vino después, que ha habido mucha morralla, mucha basura y mucha cosa que desde luego para mí me parece impresentable. Claro.
Había mucha morralla, ya.
Claro.
Lo que refiero es que, diríamos, como estábamos muy cerrados al exterior, no nos llegaban las nuevas olas de fuera, porque como digo, este conjunto que estamos oyendo colocó en esos países esta canción, Black is Black, que es la que vivimos ahora. Claro, ¿qué pasaba? Que este chico hablaba bien, cantaba bien en inglés, entonces era más fácil colocar canciones en...
Sí, en esos países que de habla inglesa.
Que eran los que pitaban en la música pop entonces. Pero claro, luego aquí vino gente muy buena. O sea, que estaba empezando Rafael. Ya. No estaba empezando.
No, pero...
estaba consagrando.
Pero tú fíjate, por ejemplo, la música mexicana tan maravillosa que ha habido. La música cubana tan maravillosa que ha habido. Es que son músicas distintas y en ningún caso, para nada hay que decir que sea ni mejor ni peor que la americana, en absoluto. Habrá que le guste más la americana y a mí particularmente me gusta más esta otra.
De música de electrónica, ese tipo de música,
claro,
un poco rebelde, porque acuérdate que se llamaba, se llegó a un estilo que se llamaba canción protesta.
Sí, claro, claro, y la siga viendo, claro que sí.
O sea,
sí,
canción protesta y tal, que este Manolo Díaz era uno de ellos.
Claro, a mí nunca me ha gustado la canción protesta, la verdad, por ejemplo, es una cosa que no me ha gustado en absoluto, ni me gusta. Pero bueno, hay de todo, hay gustos y mira, bueno, afortunadamente
a Serrat le podíamos considerar a veces,
pues sí, por eso, en fin,
porque para pues... hay maneras de protestar,
claro, hay que tener calidad hasta para protestar. Calidad y estilo.
Bueno, pues, vamos a escuchar esta canción de Black is Black y vamos a seguir hablando de ella porque tiene mucho tomate.
Ah, perfecto, pues vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
El Black is Black, además piensa una cosa, que este hombre, el Michael, pese a los años que estuvo aquí en España, yo no sé si sigue viviendo aquí en España, pero son de esas personas, esas típicas de personas extranjeras que nunca acaban de hablar ni medianamente bien el idioma. ¿Te acuerdas del Michael Robinson, que falleció no hace mucho, el de deporte, el deportista, el futbolista?
No, pero hablaba bastante bien.
Sí, hombre, pero con unos acentos. Mi cuñado, por ejemplo, pasa lo mismo. Mi cuñado lleva toda su vida casi de, pues si tiene 85 años, debe llevar como 60 en España. No habla correctamente el español.
Bueno, yo te digo una cosa, que por ejemplo, mi hermano lleva 40 y tantos años en Sevilla y no tiene acento sevillano ninguno.
Claro, por eso.
Es que cuando vas de mayor a un sitio, te cuesta mucho trabajo perder tu identidad idiomática. Entonces, bueno, aparte de que le daba mucho chic, ¿no?
Sí.
El da no la motocicleta.
Exacto, exacto. Muy exagerado, muy.
Sí, sí. Entonces, sí. Bueno, pues era un poco eso, era un chico rompedor. Era más feo que pegarle a un padre, ¿eh?
Sí.
Tenía
sí,
la cara picada. Pero a las chicas las tenía locas.
Claro, claro.
Era diferente, era otra cosa.
Era otra cosa, sí.
Y la verdad es que, bueno, pues esta canción la grabó en francés Johnny Holiday, se llamaba Noir es Noir, claro.
Claro. Café Noir, que rico el que está el café con noir, ¿no? O café olé. ¿Tú qué lo quieres? ¿Café noir o café olé?
Olé. No, me gusta de cualquier manera. Depende de la hora.
Depende de la hora, ¿no?
Esta canción, en Blackie la grabaron en Londres. Y ellos no tocan. O sea, en los estudios hay otros músicos. Con lo cual, en el disco se oye a Mike Kennedy y a dos de los componentes de Los Bravos haciendo los coros.
Ya.
Pero no tocan ellos. Y grabaron otra canción, la de la motocicleta, y en un momento que los músicos salieron fuera, tocaron ellos, pero diríamos ilegalmente, porque los sindicatos de allí y tal. Y uno de los que toca ahí, un tal, no sé cuántos, Peggy Page o algo así, que luego fue un músico famoso inglés.
Hemos hecho nosotros un platicando, sí, sí.
¿Sobre él?
Sí, sobre Peggy Page, sí.
Bueno, pues este chico tocaba en esos estudios donde se grabó esta canción. Y ahora vamos a contar un lío con la moto. Esta canción de la moto, de la motocicleta.
Tengo una motocicleta que me sirva para correr, ¿no?
No la he puesto en lo que sonará de fondo.
Sí.
Porque como hay que coger cuatro canciones emblemáticas.
Claro.
Bueno, esta canción es de Manolo Díaz. Iba a ser para Los Pasos.
Ah, sí.
Que también la grabaron.
Sí, sí, sí.
Pero parece ser que el autor de la canción puede elegir quién la lanza primero. Y Manolo Díaz quiso que fuera, era la Casa Columbia la que patrocinaba a Los Bravos, que fueran Los Bravos. Y la llevaron al número uno en España. Y me acuerdo incluso la época, eso fue a principios del 67. Inmediatamente la grabaron Los Pasos y las radios inundaron las ondas con esa canción por Los Pasos.
Ya.
Pero el acento de la motocicleta.
Lo
que no tengo es tarjeta.
Que tenga el número 10.
Y en el año 67, porque claro, esta gente hace películas, ¿no? En el año 67 hicieron una película que fue como un grito de rebeldía o de protesta contra el sistema educativo de este santo católico, apostólico y románico país.
Bueno, en ese sistema estábamos embarcados tú y yo,
claro.
En el de los conjuntos, ¿no? Y nos tocó a nosotros, claro. El tema de los el sistema este de los conjuntos.
En aquella época la educación era segregada, chicas por un lado, chicos por otro.
Sí.
Y la peliculilla esta, que eso no tiene más mérito, se llamaba Los chicos con las chicas. Es que es un internado de chicas, ya, pero ya mocitas, ella de aquí, 16 años o por ahí. O sea, cuando se empieza a tontear. Y uno de ellos, de los del conjunto, está enamorado de una de ellas. Y para entrar en el conjunto se fingen fontaneros y tal. Y hay una canción que es un himno, por decirlo de alguna manera, que es Los chicos con las
chicas. Hombre,
¿eh?
Los chicos con las chicas tienen que estar.
Pues vamos a escucharla, porque sí que estuvieron, pero no sirve de mucho la canción ni la película.
No, pero fíjate, sí, pero tú te acuerdas que con esa canción, el tío este, el Michael, lo mal que hablaba, cuando grabó la canción decía, y estando todos juntos, eso trascendió enormemente, porque claro, cuando había esos defectos, ¿no? Esos errores a la hora de expresarse, pues la gente lo ya sabe que no podía decir estando todos juntos, ¿no? Y él, la gente siempre, cuando cantaba esa canción, decía lo mismo, y estando todos juntos, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí. Y decía los chicos.
Los chicos.
Hacía la H sevillana casi.
Exacto. Bueno, pues vamos a escucharla.
Vamos a escucharla.
y yo contigo. Tengo que vivir, quiero ser feliz. Ven a vivir, ven a vivir, así seremos muy felices. Ven a vivir, ven y yo te haré feliz. Las cosas han cambiado, yo soy feliz, los chicos con las chicas pueden vivir, por fin hemos ganado, hay que reír. Bailar y hasta correr, la gente no nos mirará, no hay nada que esconder y hasta los viejos van a comprender que tú has de venir. Ven a vivir, ven, ven a vivir, ven, ven a vivir y así seremos muy felices. Ven, ven a vivir, ven, ven a vivir, ven y yo te haré feliz. Los chicos con las chicas tienen que estar, las chicas con los chicos han de vivir, y estando todos juntos deben cantar.
El loco soy yo y estoy aquí, si quieren cantar. Mas tengan cuidado que pueden morir.
Esto que era más bien un deseo que una realidad.
Sí.
Porque ya digo que se tardó mucho.
Se tardó, sí, 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 hombre.
Los internados. Bueno, a ver, en los institutos, a nivel de bachiller superior, sí que había ya chicos y chicas.
No muchos, porque yo después, en el 70, yo me casé en el 76, en el 75 yo hice COU fuera. Me acuerdo que eran institutos de chicos por un lado y institutos de chicas por otro, ¿eh? Sí, no, sí,
pues,
sí.
Por ejemplo, yo en Segovia sí que puedo certificar que en los institutos, hablo públicos, porque esto en los internados, por supuesto, no.
Claro,
internados de chicos, internados de chicas. Pero vamos, yo estudié mucho después la carrera, vamos, en los años 70, y había colegios mayores de chicas y colegios mayores de chicos, ¿eh? Y eso ha seguido hasta hace 4 días, ¿no?
Sí, sí, yo el instituto de Sagrada Católica era de chicas. Y donde yo estudié después, en el Santa Teresa, era de chicas. Y yo te digo que...
Yo en el que había cerca de mi casa, en Segovia...
Y era mixto, era mixto.
Iba mi amigo al instituto, en quinto y sexto, era ya mixto.
Ah, pues no, mira, erais muy adelantados ahí en Segovia, sí, ¿eh?
Pero los institutos hablo público,
¿no? No, esto que te digo yo también eran públicos, ¿eh? No eran privados.
Que, bueno, son, por eso te digo que... Pero vamos, hasta que llegó la coeducación, por ejemplo, en los colegios de primaria, colegios de chicos, colegios de chicas.
Sí, claro.
Y si había en el mismo colegio chicos y chicas, estaban en aulas separadas.
Claro, claro.
Y en recreo salían en horarios diferentes. Uh-huh. No como ahora, que tengo ya aquí un colegio al lado y están ahí dando voces chicos y chicas. Bueno, pues esta película tuvo más canciones. Aquella de Yo me siento feliz.
Ah, sí.
Y no voy a añadir una letra que se inventó cierto señor, porque se quedaría muy mal en este programa, pero... hubo varias canciones de esa película, pero vamos, la más emblemática y fue esta. Seguían teniendo éxito, o sea, ya digo, grabaron un spot de Coca-Cola, porque este Mike Kennedy tenía la voz muy parecida a otro cantante americano de la época, y entonces allí encajó muy bien por eso, se les parecía a lo suyo, y todo lo que se les parezca a lo suyo...
Claro, bueno, lógico, sí, sí, sí. Pero tuvieron muy, 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 muy poco tiempo, ¿no? De vida.
Claro, es que es lo que voy a contaros. O sea, estuvieron 2 años y pico, porque luego el bajista Se casó y tuvo un accidente conduciendo en el coche y se murió la mujer. Y a raíz de ahí tuvo muchos problemas, que se quiso suicidar una vez y la segunda lo consiguió. Esto fue en el año 68. En el año 68 tienen un gran éxito, que también es otra película, Dame un poco de amor, Bring a Little Love, que por cierto era de un conjunto australiano, y que esta misma canción, como he comentado antes, es la banda sonora de una película de hace poco, que el título ahora mismo no me acuerdo, pero es algo de Hollywood, que me sorprendió mucho, la vi hace poco y me sorprendió oír esa canción, porque la película es actual, ¿eh? O sea que... Y sale en la banda sonora sale esta canción, que también dio lugar a otra película de ellos, claro. Y fue su, para mí, el último gran éxito de ellos con Mike Kennedy, o sea, con Mike Kogel, que era su verdadero apellido, como cantante solista. Entre que se muere este chico y Mike Kennedy en el año 69 se va, sí, luego se forman otros grupos, pero ya no eran los mismos.
Ya no son los mismos, es lo que pero suele ocurrir.
A lo que yo me refiero, y pasaba con otros muchos conjuntos, los brincos primitivos duraron 2 años, o 2 años y pico también, porque luego se separan Juan y Junior y tal. O sea, eran conjuntos de una vida efímera, comparado con conjuntos de... Bueno, si lo comparas con el Rolling Stone, ya no vale, porque todavía siguen.
Todavía siguen, y llevan ahí a 50 años y no más.
Pues, 50 y tantos.
Sí, ya. por eso te digo.
El 66 es el famoso... ¡Ay! El Satisfaction.
Sí.
O sea, que fíjate tú, o sea, de la misma época que Black is Black.
Igual, sí.
Y esto sigue, o sea, que los Beatles se disuelven en el año 70.
Figúrate, o sea que... pues figúrate tú los Panchos.
Bueno, o los Abadeños.
Los Abadeños.
Teniendo el nombre, se van...
Van cambiando constantemente. Cambiando, sí.
Pero que se daba mucho en esa época en conjuntos que tenían 2 años.
Y desaparecían.
Y tenían mucho éxito, a lo mejor con una canción o dos, no más.
¿Eh? Sí.
Eran efímeros, pero marcaban mucho. O sea, marcaban.
Sí, es verdad, sí.
Y esto es lo que les pasó a esta gente. Luego se forma otro conjunto, pero ya el año 71 se disuelve total. Luego, posteriormente, tuvieron encuentros esporádicos y tal. Ya con otros componentes y... Pero vamos, los bravos, requete bravos.
2 años.
Estamos hablando prácticamente 2 años.
2 años. Tú fíjate el ejemplo que tú acabas de poner de los Brincos. Los Brincos se destruye o se deshace el grupo porque por un lado se van Juan y Junior para formar ese dúo. Pero es que incluso después Juan y Junior también se separan y por un lado está el Juan Pardo.
También a los 2 años.
Es por eso el Juan Pardo, que es el que estábamos hablando inicialmente, familiar del José Ramón Pardo, o sea que es que...
Que tenía un chalet a 14 kilómetros de aquí de Talavera de la Reina.
Sí, ¿no?
En una urbanización.
Pero mira que él es gallego, ¿no?
Qué va, él era mallorquín.
Ah, yo pensaba que era gallego.
Sí, todo el mundo. Me parece, ahora mismo me pillas, pero creo que era mallorquín.
Ah.
Lo que pasa es que le gustaba mucho Galicia.
Pues es que hizo muy bien, porque hay que ver la de la charanga.
Sí, no estoy seguro, ¿eh? Quizá habría que... Pero me parece que él no era gallego de nacimiento.
Pues habría que mirarlo, no, porque vamos, la canción de la charanga es algo impresionante, vamos.
El apellido Pardo es muy de Galicia, ¿eh?
Es muy de Galicia, sí. Sí. Ah, pues lo vamos a mirar y en otro podcast lo aclaramos eso, Antonio, si es gallego o no, porque yo diría que es gallego, que yo no sé si sigue viviendo.
Anduriña.
Anduriña, efectivamente. Por eso que...
Los que quedaron y tal, se reunieron más de una vez en Mallorca, claro, que sigue siendo centro turístico.
En Mallorca, claro, que Mallorca ha dado para muchas canciones, porque tú hablabas antes, cuando yo vivía en Manacor, que tú nos viniste a visitar, tú y Juan, y sí, que estuvimos ahí en Calamillor, en Puerto Cristo, en las cuevas del Drach, todo esto, ¿no? Pero también estaba, dio la canción esa de será maravilloso viajar hasta Mallorca, ¿no? Ha dado varias canciones.
Muchas de las que salían en el Festival de Mallorca hacían alusión a Mallorca.
Claro.
Bueno, pero vamos a escuchar la última canción.
Ah, claro, exacto. Y ya nos despedimos.
La de que dio lugar a la banda sonora de la película esta que hicieron ellos y a esta película de hace poco, referente a Hollywood.
Exacto.
Era el título exacto, no me acuerdo, pero que es de hace poco. Y es Bring a Little Love, que fue su último gran
éxito
con este cantante solista.
Muy bien.
Cuando estoy como ahora a tu lado. Y quisiera vivir caminando así de la mano.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Muy interesante lo que nos has contado de este grupo, Los Bravos. Realmente yo creo que sí, en su momento pues marcaron un hito aquí en la música nuestra.
Yo en la consulta me llevo un pendrive con música y lo pongo ahí, y a veces me llevo cosas de este.
Claro.
Y algunos chicos dicen, sí, pues eso es de hace 50 años, ¿no? O sea que en estos chicos, hoy hay gente joven de ahora, porque marcha tenía.
Sí, claro, claro.
Había otras orquestaciones, otras tal, pero vamos, que no tienen nada que envidiar a...
Pues no.
No, mejor dicho, tienen que envidiar estos
actos. Eso, ahí estoy de acuerdo. En esta puntualización que acabas de hacer, ahí es donde estoy de acuerdo contigo. Sí, totalmente.
Porque muchas de las cosas de ahora
son infames.
La base salió, o sea, el gran cambio musical de ese tipo, de por eso decía yo que aunque aquí tardó un poquito más, pero fue la explosión. Por eso es que los años 60, es que estáis siempre con los años. No, es que fue el gran salto final de los 50, primero los 60. Aquí hablábamos de la copla, que era nuestro estilo de música, pero bueno, en el México era lo que era. De
claro, y en Cuba lo que era, y en cada país lo suyo. En Latinoamérica ha habido música maravillosa. Nada que envidiarle.
La riqueza del folclore hispanoamericano viene dado porque, a pesar de que es en lo que se nos criticó y tal, nosotros no hicimos genocidios que hicieron desaparecer aquellas razas.
Desde luego.
Con lo cual se mezcló, más luego encima lo que se llevó de África, y salen unos ritmos, unas músicas y unas cosas maravillosas. Sin embargo, el folclore autóctono americano del norte no se conoce.
Ya.
Porque desapareció.
Claro.
Entonces, lo que diríamos, bueno, pues ellos tenían su jazz, su tal, pero diríamos el gran salto de la música electrónica, la guitarra eléctrica, con Elvis, con esta gente, luego los Beatles y tal, es en esa época que es la que cambia el estilo de música de entonces a ahora. Que no es que fuera mejor, era diferente.
Era diferente. En fin, vamos a darles nuevamente el correo donde nos pueden escribir, que es platicando@eiberoamerica.com, y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y la semana que viene nos toca charla.
Sí, y voy a arrimar muy el asco a mi sardina.
Ah, muy bien, muy bien. Eso está fenomenal. Eso está genial. Vamos a decirles a los oyentes que nosotros volveremos aquí nuevamente el miércoles en iberoamerica.com, porque les vamos a ofrecer otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Porque no tengo esta pecha para poder circular, pues fue una papeleta y tendrá que examinar. Sin poder hablar, dime feliz y charlar. He oído la moto violeta, ¿cómo la voy a comprar? Si no tengo una peseta y no sé cómo ahorrar.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.